La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hola a todos, escuchan Radio Francia Internacional, sábado 24 de diciembre, 11 de la mañana en París. A continuación, media hora de información y análisis que iniciamos con un recorrido rápido por las principales noticias del día. En los controles técnicos nos acompaña Justine Mascarilla.
Ana María Ospina.
El hombre de 69 años sospechoso de matar a tres personas ayer viernes cerca de un centro kurdo en el centro de París dijo a un agente de policía durante su detención que actuó porque era racista. Acaban de informar una fuente cercana al caso. El hombre, ya conocido por actos de violencia, estaba en libertad preventiva desde hace 11 días. El año pasado había atacado un campamento de inmigrantes. A esta hora la comunidad kurda se reúne en el lugar para rendirle un homenaje a las víctimas. Ya está en suelo francés el asesino en serie de nacionalidad francesa Charles Seurat, conocido como La Serpiente. El hombre de 78 años estaba detenido desde 2003 en Nepal por ser el autor de varios asesinatos en la década de los 70 en Asia. Este fue liberado finalmente y transferido a Francia por razones médicas de índole cardíaca. En China, 500.000 de personas se infectan cada día con el coronavirus solo en la ciudad de Qingdao, en el este del gigante asiático, según informó un funcionario municipal de sanidad, demostrando en un artículo rápidamente censurado que las estadísticas oficiales no reflejan la oleada de infecciones sin precedentes en el país. Una tormenta invernal histórica se cierne sobre Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos se han registrado temperaturas de hasta menos 55 grados y casi 1.5 millones de hogares estadounidenses están sin electricidad. Al menos 7 personas han muerto en varios estados y las condiciones meteorológicas están causando trastornos generalizados en las celebraciones navideñas de este fin de semana con la anulación masiva de vuelos y cierre de carreteras.
On this vote, the yeas are 225.
El Congreso de Estados Unidos adoptó este viernes un amplio proyecto de finanzas de los servicios federales, $1.700 millones, de los cuales 45.000 destinados a la ayuda de Ucrania, que cumple 10 meses de invasión rusa, evitando así una inminente parálisis de la administración federal antes del cambio de la mayoría de la Cámara Baja. Y Panamá rechazó la idea de construir una ruta migratoria a través de la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá, donde se ha registrado un número récord de migrantes que busca llegar a Estados Unidos en 2022. Nos escuchan a través de rfimundo.com.
Toda la redacción de Radio Francia Internacional les desea desde París unas muy felices fiestas.
Paso ahora al Carrusel de las Artes y lo mejor del 2022 con María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un gusto saludarles desde París para un nuevo número de nuestro programa cultural en el que hacemos un repaso de los mejores momentos y entrevistas que hicimos en el 2022. Francia festejó los 200 años del desciframiento de los jeroglíficos por Jean-François Champollion. En este programa les contaremos esta increíble historia. El Premio Nobel de Literatura tiene nombre de mujer. La francesa Annie Ernaux fue galardonada con la máxima distinción de las letras mundiales por su obra sobre la intimidad femenina. Recordaremos a Frida Kahlo y su huella no solo en el arte plástico, sino en la moda, como subraya una colorida exposición presentada en París. Y en este programa las figuras que marcaron el mundo del cine y del teatro y los artistas que nos hicieron vibrar con sus canciones. Francia conmemoró por todo lo alto en 2022 a dos grandes de la literatura. El padre del teatro y de la comedia francesa, Molière, fue recordado en el 400 aniversario de su nacimiento, y el genial Marcel Proust, el autor de la novela Río en busca del tiempo perdido, recibió homenajes tras 200 años de su muerte. Dos siglos nos separan también del desciframiento de los jeroglíficos egipcios, y fue gracias a un estudioso francés quien dedicó una buena parte de su vida a estudiar esta escritura con más de 3.000 3.000 años de antigüedad. Les contamos la historia de Jean-François Champollion. La escritura de los antiguos egipcios fue durante siglos un enigma impenetrable. Solo un hombre logró desentrañar el misterio, el francés Jean-François Champollion, un joven erudito y políglota quien se sirvió de diversos conocimientos para comprender la escritura y la civilización egipcias. Karim Madrigal es egiptóloga y especialista de Champollion.
Champollion trabajó durante 15 años, estudió numerosas lenguas antiguas y de su época, el árabe, el hebreo, el copto también. El copto era muy importante porque era la última evolución de la lengua y de la escritura de los antiguos egipcios. Hablaba 15 lenguas. Toda la dificultad de la escritura egipcia es que los jeroglíficos son a la vez fonéticos y simbólicos. En la época de Champollion no lo sabían.
Según Champollion, los egipcios tenían un sistema de escritura complejo que podía leerse en líneas o columnas de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y sin vocales. Además, variaba según el objetivo del texto.
Utilizaban varias escrituras. Una escritura jeroglífica para los textos sagrados, religioso, funerario, real, y otra escritura simplificada, cursiva, que llamamos hierático o demótico, y esa escritura es para los textos profanos, como los textos de la administración. Y con el método de Champollion podemos leer todas las escrituras.
Con el desciframiento de los jeroglíficos, Champollion creó una nueva ciencia, la egiptología, y todo eso sin pisar Egipto. Años después, cuando pudo viajar a la tierra de los faraones, hizo otro descubrimiento tan sorprendente como incómodo: la creencia en un paraíso y un infierno, o la idea de un dios, Osiris, que resucitó tras un martirio. Creencias 3.000 años antes del nacimiento de Cristo.
Cuando visitó la tumba de Seti, el padre de Ramsés II, descubrió que los antiguos egipcios tenían las mismas preocupaciones que nosotros y, sobre todo, una interioridad sobre los textos religiosos de la iglesia cristiana. Y eso era un problema porque en la época había una verdad que era la verdad de la iglesia y otra verdad no era posible. Es por eso que sabemos que esta información se la guardó para él.
El 2022 fue un año extraordinario para las letras francesas. Una escritora francesa fue galardonada con el Premio Supremo, el Nobel de Literatura. Annie Ernaux es la autora de novelas esencialmente autobiográficas como Los Armarios Vacíos, Memoria de Chica, El Evento o su último libro, El Hombre Joven. Fue distinguida con el Nobel por el coraje y la agudeza clínica de su escritura, pero sobre todo por defender la libertad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo y sobre sus vidas. Escuchemos.
Pude realizar algo que me apasionó desde mis 20 años. Tuve la gran suerte de haber podido hacerlo y hoy es cierto que siento una nueva responsabilidad. Lucharé hasta mi último respiro para que las mujeres puedan escoger ser madres o no. La contracepción y el derecho al aborto son la matriz de la libertad de las mujeres.
C'est la matriz de la libertad de las mujeres.
Y este año también la capital francesa celebró la influencia de la mexicana Frida Kahlo en la moda a través de una vasta exposición en el Palais Galliera. Frida Kahlo, más allá de las apariencias, reunió objetos que le pertenecieron al artista y piezas de las casas de moda que se inspiraron en su figura. Nos lo cuentan las responsables de esta exposición, Circe Enestrosa y Miren Arzayus.
Para nosotras, bueno, ella siempre ha estado muy adelantada a su tiempo. O sea, de hecho, ella es relevante hoy. Y también los temas que pintaba, se pintaba con los corsets descubiertos, hablaba de sus diferencias corporales, se pinta sus autorretratos portando sus vestidos de Tehuana. Entonces, esta exposición reúne por primera vez todos sus objetos personales, sí, pero también sus retratos y sus fotografías, que nos dan una lectura más rica porque muestran cómo todos estos materiales contribuían a este proceso creativo de lo que es hoy Frida Kahlo.
Bueno, nosotros siendo un museo dedicado a la moda, pues nos ha parecido que no era ningún caso menor, sino muy importante, hasta qué punto ella inspira y sigue inspirando a la creación de moda contemporánea, que lo hace de formas muy diferentes. Hay una forma, pues vamos a decir, que se queda en la estética, ¿no? Esta estética que transmite tanta alegría, felicidad, como sobre todo alegría de vivir, ¿no? Esas flores, esas... Bueno, pues que es realmente una estética muy fuerte y muy inspiradora. El papel que los corsés tienen en esa relación con su cuerpo, cómo el corsé se convierte en una segunda piel, cómo se convierte casi en una prenda y cómo se convierte también en una obra de arte, ¿no? Entonces es infinita Frida Kahlo.
Y en Carrusel de las Artes les hablamos todo el año de la producción cinematográfica francesa y latinoamericana y fuimos a numerosos festivales, pero tres artistas nos sorprendieron particularmente con sus obras, nos lo cuenta Melissa Barra.
El Festival de Cannes se clausuró este año con el grito del sueco Ruben Östlund, quien se llevó la Palma de Oro a la mejor película por Triangle of Sadness, comedia irreverente sobre el mundo de la moda, las redes sociales y las diferencias de clase. Dos estatuillas en los festivales de San Sebastián y Biarritz para la colombiana Los Reyes del Mundo, una cinta con mucho de realismo mágico sobre cinco chicos de la calle que aspiran a vivir en un paraíso perdido. La directora Laura Mora explora aquí la violencia de la sociedad colombiana.
Para mí, definitivamente, el arte en general, el buen arte debería ser político, y con eso no quiero decir militante, y a mí me atraviesa mucho la obsesión sobre la justicia. Entonces esos premios son una posibilidad de que se vea la película, de que la película pueda viajar más y pueda tener un diálogo más amplio con el público en el mundo.
Kirill Serebrennikov, artista opositor y enemigo acérrimo de Putin, estuvo dos veces en Francia. Pasó por la alfombra roja de Cannes con la esposa de Tchaikovsky y el Festival de Teatro de Aviñón le abrió las puertas para presentar El Monje Negro y protestar contra la guerra en Ucrania.
Queremos terminar la pieza aquí en Aviñón haciendo un nuevo llamado a parar la guerra en Ucrania. Recordarle a la gente que en estos momentos en los que asistimos al teatro hay gente muriendo bajo las bombas.
Y para terminar con broche de oro este resumen del 2022, Natalia Olivares nos presenta ahora los mejores momentos de la crónica musical. Hola, Natalia.
Hola, María Carolina. Y esas aventuras musicales me llevaron a descubrir una serie de artistas de todos colores e incluso a latinoamericanos. He nombrado a Jorge Drexler, que se ha ganado últimamente 7 premios en los Grammys Latinos y nos habló de su último álbum Tinta y Tiempo, que recibió uno de esos premios.
Tu corazón impar, siempre contracorriente.
La tinta y el tiempo junto con la hoja en blanco son los tres ingredientes para la escritura. Quizás el más importante es el tiempo de los tres para mí, ¿no? Escribir es un acto de fe y un acto de paciencia. Uno se enfrenta a la hoja en blanco y es una batalla que pierde casi todas las veces. De hecho, la portada del disco es una hoja en blanco. Y en la pandemia particularmente fue muy difícil y a mí me costó mucho escribir en aislamiento. Entonces me repetía a mí todo el tiempo y de ahí viene esa canción, tranquilo, tinta y tiempo, ¿no? Como que las cosas, lo que tenga que ser escrito, será escrito.
Tocarte, 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 tocarte.
Jorge Drexler, el destacado que conocí en el Festival de Toulouse, Río Loco.
Bueno, Natalia, y otro cantautor importante y que no para de renovarse y buscar nuevas experiencias es el francés Arthur Ashe, que es poeta, pianista y muchas otras cosas.
Multifacético, Arthur Ashe, que conocí en un momento importante porque era el momento de su concierto sinfónico, Arthur Ashe Sinfónico, toda su obra, todo su repertorio acompañado de la Orquesta Filarmónica de Radio France.
Yo pienso que lo que más desprende fuerza musical es una orquesta sinfónica. Fuerza y también ternura, porque puede ser tan potente como suave. Y hemos hecho una adaptación de mis canciones para una orquesta sinfónica, con cuerdas y con todos sus colores, sus espacios.
Bueno, Natalie, no queremos terminar este programa sin nombrar a una artista que conociste este año, Thérèse, que nos sorprendió con su feminismo, con la fuerza de su mensaje. Y vamos a terminar este programa con su canción Yellows para despedirnos desde este 2022, agradeciéndoles muchísimo por habernos acompañado todo este año y esperando que nos acompañen en el 2023. Hasta pronto.
Los dejamos ahora con Braulio Moro y una nueva emisión de Escala en París. Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que cada semana damos la palabra a personas del mundo de las ciencias, las artes, la cultura, los deportes, la política y, claro está, de la sociedad civil. Hoy recibimos en nuestro estudio a un virtuoso de la música, a un explorador de las percusiones, a uno de los grandes representantes de la música cubana, el percusionista Abraham Mazarrol. Abraham, bienvenido a esta Escala en París.
Muchas gracias, Braulio.
Vamos a escuchar un poco de su música para que ustedes vean por qué estamos tan contentos de recibirlo aquí en nuestros estudios. Una parte de la presentación está hecha. Estamos viendo el extracto del homenaje que usted hizo a la figura del pensador de Augusto Rodán. Abraham, usted nació en Guantánamo, Cuba, donde hizo sus estudios de música, escaló lo más alto de los niveles de educación en la isla, ya hace 2 décadas que se instaló aquí en Francia. ¿Cómo fue su formación musical en Cuba?
La formación musical en Cuba es muy rigurosa, porque tuve que hacer toda la parte clásica, estudiar el tímpano y el xilófono, y luego, paralelamente, la percusión cubana, las tradiciones, los batá, los tambores de la tumba francesa, los tambores sí también de Abacuá, mucha exigencia, pero al final el resultado es genial, porque no sabes dónde vas a ir, pero sabes hasta dónde puedes llegar.
Y hay que decir que tuvo grandes galardones en Cuba,
claro,
antes
claro,
de salir
claro,
de la isla.
Claro, claro que sí.
Y estando allá, usted inició un proceso antes de instalarse en Francia que se llama Piapa.
Piapa.
Háblenos de eso. ¿Qué significa Piapa y de dónde nació esta iniciativa?
Tres sonidos. Piapa. Piapa se creó en el año 1997 en La Habana. Hicimos una presentación para el gran trompetista norteamericano Wynton Marsalis. Luego de esa presentación hicimos un viaje a España e hicimos una colaboración con una coral en Francia, con Solitude, y a partir de ahí siguió Piapa. Yo me instalé en Francia y desarrollé Piapa, el concepto de Piapa en Francia, con un percusionista indio, un percusionista que toca las percusiones africanas y un percusionista que se dedica a las percusiones brasileñas.
Un gran explorador, entonces, usted se define, claro está, como un músico curioso, como un creador de sorpresas. ¿Es de ahí que surge esta idea precisamente de Utopía Guantanamera, por
también
ejemplo?
También, el disco Utopía Guantanamera es que, imagine usted que cuando un músico exiliado tiene una especie de nostalgia de su país, y la nostalgia era de Guantánamo, Y yo quería hacer una utopía, hacer música cubana en París. Es París es una ciudad cosmopolita, pero hay que saber que hay espacio para todo tipo de cultura. Yo dije, voy a hacer la música cubana, mis tradiciones, desde París. Por eso puse Utopía Guantanamera.
También ha interpretado, ha hecho homenaje a otro grande, en este caso del jazz, Dizzy Gillespie.
Claro. El homenaje al Dizzy Gillespie fue en el año 2020. Hablando con... Yo terminé la gira de Chucho Valdés, Jazz Batá, y hablaba con Chucho Valdés. Chucho Valdés me dijo, a Dizzy le debemos todo. En los años 40 ayudó a los músicos cubanos. En los años 70 y 80 ayudó Irakere, Gonzalo Rubalcaba, muchos músicos cubanos a hacerse conocer en todo el mundo.
Manfa, porque es así como también conocen sus seguidores, la gente de la música, la gente que ama las percusiones. Cuando uno lo escucha, cuando uno lo ve tocando las percusiones, da la apariencia como si usted estuviera acariciando el instrumento, como que el simple roce de un dedo bastase para crear el sonido más espectacular.
Es la conexión que se crea, eso con el trabajo, con el tiempo, la conexión que uno crea con el instrumento es como una especie de... es cuántico, es una cosa que lo incorpora a tu cuerpo, forma parte del instrumento, forma parte de tu cuerpo. Y mismo, como te dije ahorita, eso, la misma mesa puede crear sorpresa, puede crear un sonido. No sé lo que hay aquí, pero... Y a partir de ahí podemos desarrollar algo.
Ya lo habrán visto, lleva la música en el corazón. A lo largo de su carrera, evidentemente, ha interpretado con muchos músicos. Hemos hablado ya de Chucho Valdés, vamos a volver sobre este caso, otros grandes músicos con los que usted ha tocado. La experiencia más reciente fue con Elen Recalde y en el bajo, y Fadi Frag en el piano.
En el piano, claro que sí. Elen Recalde presentó su nuevo disco, Caricina, en el cual invitó a la percusión, lo graba a Vanessa García. Y yo soy músico invitado, formo parte del equipo que acompaño en todos los conciertos, la gira, y es una experiencia interesante. Quiere decir que hay libanesa al piano, una ecuatoriana al bajo, que es la que presenta el proyecto, y un cubano a la percusión. Es como tres puntos de la tierra que se encuentran en París y crean ese universo musical.
Una suerte de triángulo equidistante maravilloso, si se puede decir.
Exactamente,
así.
Exactamente. Un triángulo maravilloso para recrear el mundo de Elena.
Sepan ustedes que Abraham ha tocado, le ha correspondido tocar con muchísimos grandes intérpretes. Hay que mencionar, ya lo decía, Chucho Valdés, el gran compositor cubano, pero también con Ibrahim Malouf, con Charles Aznavour, con Papa Wemba, y para lo que para mí personalmente es el broche de oro, dijéramos, con las hermanas Faiz en la Casa de la Trova en Santiago de Cuba.
Ese fue el primer proyecto musical cuando me instalé en París. La hermana Faez hicieron un disco en Cuba y habían dos personas que se ocuparon de realizar la gira. Estaban buscando un percusionista cubano, me encontraron a mí, me llamaron, me dijeron, usted es la persona que necesitamos, y realizamos una residencia en Biarritz y varios conciertos en festivales en toda Francia. Luego invitaron también al Quinteto Diapasón, un quinteto cubano, y la historia de que comentaba era que en cada noche el espectáculo estaba concebido, los músicos, las hermanas Fáez delante con una mesa. Dos hermanas sentadas en una mesa con una botella de ron, y la botella de ron al final del espectáculo.
Quedaba la pura botella.
Pura la botella. Y muchas personas del público pensaban que engañaban, que lo estaban engañando, que no tomaban ron. Y decimos, sí, eso es poma aparte. Ellas tienen esa tradición. Ellas estaban como en su casa. La botella, vamos a cantar esta canción, vamos a estar a canción. Y otra iban, y mira esto y esto. Y así contaban historias de los músicos.
Exactamente, y anécdotas de todo.
Claro, claro. Hasta de nosotros los músicos decían, el músico, el bongocero me engañó, me dijo algo, me dijo que me iba a traer flor y mira, no me ha traído nada.
Extraordinaria las hermanas Faiz. Manfa, ¿cómo han nutrido a usted como músico todas este tipo de experiencias, este contacto con estos músicos tan diversos en lo que es este recorrido de una persona joven, pero que ya tiene una gran experiencia musical?
Eso te permite de saber de que la música, por eso como has mencionado, todas las personas diferentes, que te permite contactar con todo tipo de cultura, sea la cultura africana, sea la cultura francesa, sea la cultura cubana, sea la cultura ecuatoriana. Eso es, para mí es una... Gracias a la música, como le digo a mis hijos, gracias a la música he conocido el mundo. Y puedo y seguiré conociendo el mundo.
Un gran regalo del mundo para usted y un gran regalo de usted hacia el mundo, a la gente que amamos la música.
Claro, claro, claro. Pero yo me siento como dichoso de tener la música como especie de conexión con las personas.
Su otro ego, su otra parte, su otro ser, su alma.
Claro, 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 el alma.
Además de ser un gran compositor, prolífico compositor, es usted también un gran explorador. Háblenos de las experiencias de música que ha desarrollado aquí en Francia, enseñándole a los jóvenes precisamente la música, que no es una cosa sencilla, sobre todo tratándose de percusiones.
Aquí en Francia, hay que saber, como comentaba, que es una ciudad cosmopolita, sí. Hay muchas culturas. Es una lástima que todas las culturas no tienen el espacio en los conservatorios. Yo tuve la suerte que pude lograr de entrar en dos conservatorios en Francia y aplico mi tradición de la enseñanza oralmente, que le explico a los niños cómo tocar un instrumento sin tener que leer una partitura, pero también aplico la tradición, va a decir, europea, con una partitura, cuando tienen que tocar con un ensamble, que tienen que hacer algo, que tienen las repeticiones, las notaciones, eso es importante. Y que los alumnos, como yo digo, que sean capaces de tocar, mismo si no saben lo que van a tocar.
¿Y cómo lo reciben?
Al principio, es como decirle a alguien que hable en público y nunca ha hablado en su vida delante, mismo con tres personas. Es algo inconfortable, pero le digo a ellos que más es un ejercicio. Lo van a hacer, que se den confianza ellos mismos y verán que lo pueden hacer.
Manfa, pues decíamos, hace ya 20 años que usted dejó Cuba. ¿Ha pensado alguna vez volver a la isla?
Claro que sí. Quisiera hacer dos grandes sueños. El primero es grabar un disco en Cuba y el segundo hacer un viaje por Cuba, pero a través del ritmo. Enseñarle a compartir con el mundo, decirle, Cuba es Buena Vista, Cuba es Chucho Valdés, Cuba es Fran Fernández, Cuba es la tumba francesa, Cuba es Polo Montañés, grandes cantantes, pero sobre todo presentarle a través del ritmo pintores, bailarines, que la gente diga, ah, Cuba no es nada más ron, cigarro, y sol,
etcétera, claro.
Claro, que vean que hay pintores que, por ejemplo, hay un zoológico de piedra natural en Guantánamo. Una persona que dijo, nunca he estado en un zoológico, voy a crear un zoológico de piedra. Qué idea más original. Entonces, me gustaría enseñar cosas así que la gente no se imagina, pero a través del ritmo, decirle, mire, en esta zona de aquí se toca el changüí, se toca el bongo, en esta zona de aquí es los batá, en esta zona de aquí, pero eso con una forma, una especie de viaje, ¿no? Como ahora tratamos la serie, que es primer episodio, segundo episodio. Quisiera hacer una cosa así.
¿Y ese viaje a Cuba, ese disco eventualmente en Cuba, con quién lo haría?
Tengo muchos amigos en Cuba, pero también tengo muchos amigos aquí en Francia y tengo muchos amigos en el mundo que quisiera también. Porque imagínese usted que puedo invitar a un marroquí que venga con sus instrumentos y que diga, que se imagina que ha llegado a Cuba y que pueda compartir. Quisiera hacer una exploración. Siempre yo me gusta explorar como decir, poner esto aquí y dejarlo allá, pero ver qué da. Por eso la primera composición que hice cuando llegué a Francia fue El Pensador de Rodin, porque dije, ¿cómo un homenaje a Francia puedo hacerlo? Dice, a través de una posición así, de esto, que en el mundo todo el mundo lo conoce, sentados en un instrumento que nadie se imagina y un cajón, y bueno.
Pues estamos ya llegando al final de esta escala en París, Abraham. Yo quiero dejarles en compañía de Abraham con otro grande de la música, el trompetista Ibrahim Malouf, para que ustedes comprendan por qué es la importancia de tenerlo aquí con nosotros a Abraham. Abraham, muchísimas gracias por haber venido a esta escala en París. Esperemos que su sueño se haga realidad y pronto lo veamos en una gira en Cuba.
Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación.
A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra escala en París y sigan esta buena música.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.